Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer, a la 1:00 p.m, se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo está sano, y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Queridos hermanos, no pretendo que sean ustedes especialistas en el Evangelio de San Juan, pero hoy la lectura nos presenta un hecho concreto, un signo, y nos lo presenta acomodado en una serie de circunstancias y de razonamientos que no debemos pasar por alto. Dice 3 veces que Jesús dejó Judea o Samaria y vino a Galilea. Dice que los galileos, supongo que no todo mundo, pero muchos, fueron también a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y dice, como dicen en mi tierra, entre medias, dice que Jesús había dicho que ningún profeta es acogido en su propia patria. Es decir, nos está poniendo todos los elementos necesarios para hacernos pensar que este acto de fe que iba a ser este funcionario real era muy difícil. No le debió ser sencillo a este hombre creerle a Jesús. Además, era un funcionario real. No sabríamos sinceramente a qué se refiere, pero era el reino de Herodes, Herodes Antipas, y estamos en Galilea. Este Herodes Antipas era un reyesuelo lleno de pasiones, lleno de excesos, un tipo muy, muy despreciable humanamente hablando, y por lo visto había entre sus funcionarios algunos que salvaban un poco la situación. Pues bien, ¿qué le pasa a este señor y por qué quiero insistir hoy en esto? Quiero insistir en esto porque estamos hablando de oración. Hoy mismo iniciamos la segunda parte, la segunda sección del catecismo sobre el Padre Nuestro. Y las expresiones del Padre Nuestro como la oración, si me permiten la expresión, son como un esquema. Un esquema en el que cada uno de nosotros tiene que meter su propia vida. Si yo me quedo literalmente en las palabras del Padre Nuestro, probablemente después de decirlo 5 veces, a la sexta ya no me dice mucho. Pero si en cada una de las peticiones yo meto mi vida, mis circunstancias y mis necesidades, entonces cambia. Cuando decimos no nos dejes caer en tentación, y nos quedamos todos muy frescos. Pero si yo tengo hoy una fuerte tentación en mi vida, de la índole que sea, tengo tentación de adueñarme de bienes que no me corresponden. Le quiero robar la herencia a mi hermana. Y tengo las pasiones que, porque ya estoy viendo que esa herencia es mía, tengo una tentación fuerte. Entonces, el no me dejes caer en la tentación es muy concreto. Tengo una relación indebida con una persona con la cual no debo relacionar, me molesta y disturba mi conciencia, probablemente mi fidelidad matrimonial. Hay algo allí que no debe ser, yo sé que no debe ser, pero las emociones, las pasiones me molestan, me jalonean. El no me dejes caer en tentación tiene un sentido bien concreto en mi vida, en tu vida. Y cada uno de nosotros tiene que ir metiendo en su propia vida, en su oración, los elementos que en su vida se están dando hoy. Bien. Vamos al Evangelio de hoy. Un funcionario real. Un hombre, no sabemos si era de Cafarnaún o era de Caná. Probablemente era de Cafarnaún, porque ahí estaba su muchachito. Pero quizá trabajaba en Caná. Iba Jesús ahí y dice, fue a Caná donde había convertido el agua en vino. Y luego lo vuelve a repetir. Esto lo hizo en Caná, donde había convertido el agua en vino. Este es el segundo signo que hace Jesús en Caná. Entonces, Caná de Galilea tiene que levantar en nuestra curiosidad un qué, por qué, por qué ahí, qué está pasando, qué encuentra Jesús ahí. De hecho, acabando el milagro de las bodas de Caná, dice Jesús, bajó con su madre y sus discípulos a Cafarnaún. Estamos en los mismos términos del milagro de hoy. Este funcionario real se acerca a Jesús. Yo no sé si hizo una peregrinación virtual de oración o no. Probablemente no la hizo. Pero tenía en su corazón a su hijo enfermo. Y entonces llega a hablar con Jesús. No sabemos qué le dijo al inicio. Simplemente dice al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo. No nos dice el evangelista qué expresiones utilizó, qué tono utilizó, si tuvo algún gesto, si se le puso de rodillas, si estaba llorando, si estaba conmocionado. No nos dice el evangelista exactamente cómo se acercó este funcionario real a hablar con Jesús. Pero debió conmover su corazón. Y entonces Jesús le contesta un poco como le había contestado a la cananea. Acuérdense de la cananea, mi hijita se está muriendo, tiene un demonio, por favor líbrala. No he venido no debo darle a los perros el alimento de los hijos. ¡Oh! bofetón. Jesús le dice al funcionario real: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Aquí un elemento esencial de la oración. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la fe o la oración? Nos lo tenemos que preguntar con mucha seriedad. Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey muestra que tiene fe, o por lo menos se sobrepone en ese momento, después de esta respuesta de Jesús que quizá lo desconcierta o lo reta, se sobrepone e insiste: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. O sea, le está quedando poco tiempo de vida, está enfermo, está grave, tienes que llegar antes. Y Jesús le responde, y esta respuesta es bellísima, pero también fue para el funcionario un gran reto. Le dice: vete, tu hijo ya está sano. Y el funcionario lo cree. El funcionario lo cree. Jesús no le va a pedir más pruebas de su fe. El funcionario no le va a pedir pruebas de su poder. Se cierra esta conversación diciendo simplemente: aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Queridos hermanos, ¿cuáles son los temas que tenemos en el corazón? ¿Cómo podemos llenar en el Padre nuestro nuestra petición, la nuestra, la personal, la que nos lastima, la que nos llama, la necesidad que tenemos, la angustia, la tristeza, el dolor? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que poner en ese hueco de la oración, en ese hueco de la fe y de la confianza en Jesús? Cada uno de nosotros tiene su propio paquete, cada uno de nosotros tiene su propia vida, sus propias experiencias. ¿Qué le pasa a este funcionario? Se encamina de Caná a Cafarnaúm, si su hijo estaba enfermo y tenía riesgo de haber muerto, o él quería ver. Ya lo curó, me dijo el maestro que ya está sano mi hijo, pues quiero verlo. De Caná a Cafarnaúm son unos 50 kilómetros. Algún padre de nuestra comunidad lo ha hecho en un día, incluso más, de Nazaret a Cafarnaúm, 62 kilómetros. Se pueden hacer si hay prisa, si se está en forma. En aquel tiempo la gente estaba habituada a caminar. Se encamina el funcionario real y cuando iba llegando, le salieron los criados a su encuentro para decirle una noticia maravillosa: tu hijo está sano. ¿Qué habrá pensado este funcionario real? El maestro lo sanó, el maestro me escuchó, tenía razón, qué maravilla que le creí. Y entonces tiene este funcionario real una salida para nosotros un poco inexplicable, pero muy lógica. Les dice: ¿a qué hora se puso bueno? Casi como queriendo comprobar si había sido la palabra de Jesús. ¿A qué hora se puso bueno? Le dicen: ayer, a la 1:00 p.m, se le pasó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo está sano, y creyó con todos los de su casa. Ya no solamente creyó él. Me imagino a este hombre hablando a los de su casa. Ayer fui, lo vi, le dije, él me contestó, me dijo que me viniera, yo me vine. Acaba de ocurrir. ¿Cómo habrá referido este hombre el hecho milagroso? ¿Qué dice? Todos los de su casa creyeron. Todos los de su casa se acercaron al misterio de Cristo Salvador. Queridos hermanos, aprendamos a orar. Y si Jesús nos dice: no, no puedo, no te escucho, parece que no nos hace caso, que nos está retando, este funcionario real nos está dando la clave. No oigas. Aquí, como dicen, oídos de mercader. Oídos de mercader. Los mercaderes oyen solamente lo que les interesa. Nosotros ante Dios tenemos que tener oídos de mercader. No nos importa que nos conteste mal o que nos rete o que nos pida feo, que nos... Nada. Señor, por favor, dame lo que te pido. Lo necesito, lo quiero. Te lo pido, creo en ti. Termina nuestro evangelio. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Qué hermoso, conectado con Caná, conectado con esta vuelta, demandando fe, demandando confianza. A su madre le va a decir: ¿qué tengo que ver yo con estos, con esta boda, con esta falta de vino? Se despistaron los novios, ahora ni modo. A este le dice: si ustedes no ven signos y prodigios, no creen. Como que Jesús pone siempre una cierta barrera que tenemos que saber saltar. Queridos hermanos, sigamos aprovechando nuestra peregrinación de oración, y la mejor escuela de oración es la vida. La mejor escuela de oración es la propia vida vivida de frente a Dios, queriendo obedecer y amar a Dios, queriendo ser fieles a Dios, confiando en Dios, abandonándonos en su misericordia y en su poder. Hoy el Salmo nos trae una expresión muy bella de Dios. Dice que su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. ¡Qué maravilla! Aunque Dios probablemente se enoje de las burradas que hacemos, pero su ira dura un instante y Él, su amor y su misericordia duran por siempre. Que así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.